Podcast ofrecido por Luge Energy, empresa instaladora de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Bienvenidos al podcast de Somos Eléctricos. Yo soy Antonio Sánchez y te voy a acompañar durante los próximos 30-40 minutos que dura este podcast. El objetivo de este podcast es difundir y dar a conocer más sobre los vehículos eléctricos, energía sostenible y tecnología aplicada a los vehículos. El contenido del podcast contará inicialmente con tres apartados diferenciados. Por una parte, hablaremos de las noticias más destacadas ocurridas sobre vehículos eléctricos. Continuaremos con un apartado de Tesla, llamado Espacio Tesla, donde te hablaremos de curiosidades y experiencia de uso de un Tesla. Finalmente, acabaremos con preguntas y respuestas que nos hagáis llegar en los podcasts anteriores o a través de las redes sociales. Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 106 de Somos Eléctricos. Muy buenas y bienvenidos a otra entrega del podcast de Somos Eléctricos, entrega ya número 106. Y esta semana viene con importantes presentaciones y novedades en algún que otro modelo eléctrico que lógicamente os vamos a comentar aquí. Vamos a empezar ya y vamos a empezar quizás con el más sorprendente, aunque quizás no es el más accesible para todos, pero creo que puede ser interesante. Os voy a hablar de la Hummer 100% eléctrica, y es que a lo largo de este año hemos podido conocer algún que otro detalle de este esperado regreso de Hummer al sector de la automoción. Como ya sabéis, General Motors, o GMC, había decidido parar la producción de nuevos modelos de Hummer y decidieron volver a fabricarlo, pero en su versión 100% eléctrica. Pero el momento de puesta en largo y de conocer todos los detalles ha llegado. Y fue la semana pasada donde se presentó este modelo eléctrico, la Hummer eléctrica, con muchísima información sobre esta pickup tan impresionante y que voy a pasarte a comentar a continuación. Vamos a empezar por el diseño. Como siempre, en nuestra página web en somoseléctricos.com, en la noticia que hemos preparado sobre ello, tenéis fotos. Fotos donde podéis ver exactamente cómo es el modelo en cuestión. También, si lo queréis ver un poco más en movimiento, en nuestro programa de Eléctricos TV, el último, el 139 o 140, no recuerdo, hablamos de la Hummer eléctrica y también se puede ver este gran bicho eléctrico en vídeo. Sobre el diseño, pues decir que esta Hummer eléctrica mantiene esa esencia de sus modelos anteriores. Es decir, cuando lo veamos vamos a saber que es una Hummer y que no es otro modelo desconocido. Pero es cierto que han hecho un excelente trabajo de modernización, tanto externamente como en el interior, el cual el interior ha sido dotado de muchísima tecnología, lo que nos dará una sensación de ir conduciendo una supernave. Es esa combinación perfecta de robustez, que es lo que antes se mostraba Hummer, siempre incluso en el interior y el exterior, ser algo robusto, sólido, pero esta vez con toques tecnológicos, con pantallas, con, bueno, otro aspecto interior, pues como decimos, que nos va a dar la sensación de estar conduciendo una supernave. La posibilidad de cargar gran cantidad de elementos, pues va a ser una realidad y no era de esperar menos. Gracias a su maletero trasero, que está a la vista, lo típico de estos furgonetas muy típicas estadounidenses, estas estilo pick-up, nunca mejor dicho. Pero es que luego también en el maletero delantero, pues como no hay ese motor de combustión, hay espacio de sobra para meter cosas. El maletero delantero también se suele denominar Frank. Y la verdad es que no sé si será el más grande que existe actualmente o estará muy cerca, pero hay un espacio brutal. Y eso, muy pocos coches eléctricos están aprovechando ese espacio inútil y que pues siempre viene bien pues para tener un espacio extra para meter una pequeña maleta, bolsas o lo que queramos en vez de utilizar la parte de atrás. Y llegamos a uno de los puntos más críticos de un vehículo eléctrico. Ya sabéis, su autonomía y velocidad de carga. Pero la verdad es que GM ha realizado un excelente trabajo en esta Hummer, ya que a pesar de no facilitar el tamaño de la batería que montará, sí que ha facilitado que su autonomía será de, atentos, 563 km bajo el ciclo EPA. Esto nos hace pensar que como mínimo montará una batería de 100 kWh, aunque yo sospecho que algo más para alcanzar esa autonomía, ya que nos encontramos ante un vehículo bastante pesado. Respecto a la potencia de carga, será máxima de 350 kW, gracias a que cuenta con un sistema de 800 voltios. Esto permitirá, pues, en casos extremos o que podamos aprovechar el máximo de potencia de carga, pues en 10 minutos poder cargar 160 kilómetros. No está nada mal, ¿verdad? En 10 minutitos, cargar 160 kilómetros para continuar el trayecto. En cuanto a la potencia del vehículo como tal, sí que es cierto que ya fue desvelado hace unos meses cuando se supo la existencia, hubo algún que otro tipo de anuncio, en la Super Bowl creo que fue donde hicieron ese gran anuncio, pero el fabricante ha confirmado que sí, que habrá una versión con una potencia máxima de 1000 caballos y que es algo realmente brutal. Toda esa potencia será gestionada gracias a tres motores eléctricos, que sospecho que serán dos motores eléctricos traseros y uno delantero. Eso tampoco lo han facilitado del todo, pero es lo normal cuando hay tres motores eléctricos, que ya de por sí no suele ser normal. Y vamos a pasar sobre precios, versiones, disponibilidades. Hummer va a ofertar tres variantes de esta apuesta eléctrica y que irá saliendo a lo largo de los próximos años. Es decir, no van a estar disponibles las tres opciones desde un primer momento. La primera opción, que saldrá a la venta en 2022, será la más cara de todas las opciones, pero la más potente y con la de mayor autonomía. Será la denominada Hummer EV3X, que, como digo, será el que tenga esos 1000 caballos y esas 563 km de autonomía. Su precio, $99.995 para el mercado americano. Luego, al siguiente año, en 2023, se espera que sea para primavera, se comercializará la Hummer EV2X a un precio de $89.995. Aquí, la única diferencia será que tendrá menos potencia. Sospecho, aunque no lo han aclarado, que tendrá, en vez de tres motores, dos motores eléctricos. Por lo tanto, su potencia desciende hasta los 625 caballos, que aún así no está nada mal. Pero luego tenemos otra versión que saldrá en 2024 y que puede ser una de las opciones más atractivas, sobre todo por precio, y será la Hummer EV2, que tendrá, como decimos, un precio de $79.995. Esta opción sí que es cierto que va a mantener la misma potencia que la versión anterior, es decir, 625 caballos, y aquí es donde su autonomía se va a ver penalizada, ya que el fabricante indica que contará con una autonomía superior a 250 millas bajo el ciclo EPA, que traducido en kilómetros son 400 kilómetros. En este aspecto, a pesar de ser un precio elevado, creemos que General Motors GM ha hecho un gran esfuerzo para ajustar el precio al máximo y ofrecer una pickup muy competitiva en todos los aspectos, igualando el precio de sus anteriores opciones de combustión. Las Hummer siempre han sido coches bastante caros, exclusivos, potentes y caros. Y como vemos aquí, mantiene esa esencia de ser potentes, exclusivos y caros, pero manteniendo lo que yo creo un precio acorde a la marca. Así que parece ser que va muy bien destinado esta Hummer 100% eléctrica. Y como dato, sí que a los pocos días GM lanzó una nota de prensa indicando que las reservas de esta Hummer eléctrica pues se habían ya agotado. Creo, os lo voy a consultar aquí en directo, en riguroso de directo, el tiempo que tardaron en venderlas, porque fue, la verdad, en muy poco tiempo. Sí, ahora lo recuerdo. Era exactamente en una hora las edición de lanzamiento se agotó. A ver, aquí hay truco, puede haber truco. Primero, que solamente tienes que depositar $100, que pueden ser reembolsables en el caso de que al final no aceptes la reserva o el pedido como tal. Y luego no sabemos cuántas unidades de esta edición especial Hummer EV Edition 1 está destinada para es decir, para comercializar. No sabemos si son 1000 unidades, 10.000 unidades, 100.000 unidades o 100 unidades. Por lo tanto, puede llevar un poco de truco en ese aspecto. Así que, bueno, parece ser que para GM, para Hummer, puede ser un buen inicio en el sector de los vehículos eléctricos. Y siguiendo con novedades en vehículos eléctricos, ahora ya nos vamos al continente europeo, porque Fiat tiene novedades sobre su coche icónico tanto de combustión como lo que quieren hacer en su versión eléctrica, el Fiat 500, y os lo voy a contar en unos segundos. En el pasado mes de marzo es cuando Fiat presentó su esperado Fiat 500e y os hablamos tanto en el podcast como en nuestra página web somoseléctricos.com sobre esta presentación. Y es que se trata de la mítica versión del fabricante italiano, pero electrificada, para así adaptarse a la transición eléctrica que estamos viviendo. Y el pasado verano conocimos el precio de la First Edition para España. Tras haberse quedado algo rezagado en un principio y habiendo presentado la concept Fiat 120 en el Salón de Ginebra de 2019, no acababa de quedar claro cuál era la estrategia de Fiat. Pero finalmente se lanzó a la carrera y presentó este Fiat 500e, que hoy vuelve a ser noticia, ya que se ha lanzado la nueva versión, la denominada Fiat 500 3+1. Y preguntaréis, ¿por qué 3+1? Bueno, todo tiene su explicación. Se trata de la versión más versátil del modelo, que se diferencia por haberles dotado de una puerta adicional situada en el lado del pasajero, como el primer Fiat 500 de 1957. Esto es por lo que lo llaman 3+1. Pero la inclusión de dicha puerta no afecta en absoluto a la estética del vehículo. Es cierto que está muy bien integrada, y es que mantiene las mismas dimensiones que las versiones descapotables y berlina, aunque con un aumento de peso de 30 kilos. Cabe destacar que esta tercera puerta se abre en dirección opuesta, lo que hace más sencillo entrar al vehículo a las plazas traseras. Además, esta tercera pequeña puerta solo puede abrirse cuando la puerta delantera está ya abierta, para así garantizar que los pasajeros de la parte trasera no puedan abrirla por accidente. Para que os hagáis una idea, si habéis visto un BMW i3, se abre así las puertas traseras. Tienes que abrir la delantera y luego abrir la trasera. Y se abre de la misma forma. El concepto y la idea es exactamente igual. Lo único que hay una diferencia, que solamente se entra por, o esa puerta existe en el lado del pasajero, no en el lado del conductor, que es totalmente cerrada. Aquí había una versión parecida de este concepto, de que solamente había una puerta trasera, de Hyundai. Lo único, no sé si era Genesis o no recuerdo exactamente el modelo, pero era así, era un coche tipo deportivo. Pues bueno, este Fiat 500, este pequeñito, también va a tener esta opción del Fiat 500 Fiat 500e 3+1, porque va a ser 100% eléctrico, y que va a permitir pues esas opciones tan interesantes para poder entrar. Al igual que la versión descapotable y berlina, este nuevo 500 3+1 también tendrá su versión de lanzamiento, la prima, así es como la han denominado en Italia, pero en España tiene otra denominación, que es First Edition, porque bueno, quedaba un poco mal llamarlo la prima, pues eso. ¿Qué edición tienes del Fiat? Pues la prima, pues queda un poquito mal. Y contará con tres versiones, a las que han denominado Action, Passion e Icon. Además, se ofertará con tres colores de lanzamiento disponibles. El oro rosa, que para que os hagáis un poco la idea, es el color típico de los iPhone cuando se puso de moda ese oro rosa, pues tal cual. Azul glaciar y negro onyx. Aunque también se le dota a esta versión, la prima, de otra serie de características adicionales, por ser una edición especial de lanzamiento. Pues, sin duda alguna, dentro de las tres variantes o tres posibilidades que ofrece Fiat con este Fiat 500, la versión descapotable, la versión berlina, que es la versión normal, la compacta de toda la vida, de dos puertas, hoy esta última versión, tres puertas. Pues si no quieres tener lo que es la versión descapotable, esta opción yo creo que es muy interesante porque facilita muchísimo la entrada a la parte trasera y bueno, le da un toque de distinción y diferenciación. Veremos a ver qué precios sale esta 503 más 1. Probablemente sea un poquito más elevado que la versión normal, estándar, la de la compacta, pero para algunos determinados casos puede ser interesante. Y siguiendo en Europa, no nos vamos de Europa, porque ahora os quiero hablar de los precios en España de un coche eléctrico muy interesante de Renault y que puede ser la opción favorita para movernos por la ciudad. Os dejo con la intriga, os dejo unos segundos de música y os lo cuento, pues eso, en unos segundos. Estar atentos. Probablemente cuando hablamos de Renault nos viene a la cabeza pues el Renault Zoe, sobre todo en el sector eléctrico, ¿verdad? Pues no, os voy a hablar del pequeño del Renault Zoe. Se trata del Renault Twingo. Y es que a principios de año Renault ya presentó esta versión totalmente eléctrica del popular Twingo, un utilitario que se postulaba como una buena opción para el uso urbano con un tamaño contenido y una autonomía aceptable. Para aquel entonces poco se conocía acerca de este vehículo, pero ahora ya está disponible en España para su configuración y también, pues como es de costumbre cuando abren las configuraciones, se conoce su precio. Y es a lo que os vamos a hablar en este espacio, en esta parte de la noticia, del precio del Renault Twingo. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de las opciones disponibles del Renault Twingo. Ofrecerá dos variantes que las han denominado dentro de Renault como Intense y Zen, siendo la última la versión superior. Sobre la versión Intense cuenta con una potencia de 54 kW, que son unos 75 caballos al cambio, mientras que la Zen lo hace con una potencia superior de 68 kW, que son 95 caballos. Respecto a la batería, comparten misma batería, es una batería no realmente grande, pero es que el vehículo no es grande como tal. Es una batería de un tamaño de 22 kilovatios hora y el fabricante estima una autonomía que esté en torno a 190 kilómetros bajo el ciclo WLTP, que es el ciclo europeo y más utilizado aquí en España. Por tanto, como estamos hablando, se trata de una opción interesante para desplazamientos de ciudad. Quizás para hacer viajes ya no resulte atractivo y por eso existan otras opciones con mayor autonomía dentro del grupo Renault, como puede ser el propio Renault Zoe, o si nos vamos dentro de la asociación Renault-Nissan-Mitsubishi, Nissan tiene también el Nissan Leaf con pues, tanto esas dos opciones con autonomías superiores a 300 kilómetros. Respecto a las dimensiones, ya hemos dicho que se trata de un coche pequeñito, que lo hace ideal para moverse por las grandes ciudades y sobre todo pues en poderlo aparcar en sitios donde hay muy pocas plazas disponibles y muy pocos huecos, pues este coche lo hace ideal para ello. Respecto a las dimensiones, como decimos, tiene 1,55 metros de alto, 1,45 metros de ancho, perdonad, y 3,61 metros de largo. La distancia entre ejes es de 2,49 metros. En cuanto a su peso, pues es de 1.168 kilos. A pesar de ser un coche pequeñito, pues es bastante pesado. Hay que tener en cuenta que aunque no lleva un motor de combustión, que realmente suelen ser bastante pesados, lleva una batería que también es otro componente que le suma kilos extras al vehículo. Y vamos a desvelar el precio del Renault Twingo, que es a lo que realmente queríamos comentar en esta parte o en esta sección, pero ya sabéis, me enrollo como las persianas. Bueno, pues el precio del Renault Twingo eléctrico partirá de 19.000 euros y hay que tener en cuenta que a este precio se pueden acoger las ayudas al Plan Moves y o cualquier otro tipo de ayuda que esté vigente tanto en la comunidad autónoma como en la región o como pues, en el propio país, y que puede hacer que se convierta en un precio todavía muchísimo más atractivo y que se acerque a ese precio psicológico de unos 15.000-16.000 euros que puede estar ya a un precio muy interesante. Finalmente, os quiero hacer un pequeño repaso de que Renault está cada vez contando con más alternativas y opciones eléctricas. Y es que el Twingo se encuentra a mitad entre el compacto Renault Twizy, que es todavía más pequeñito, que es ese invento tipo coche, moto de cuatro ruedas, de una plaza o dos plazas, no recuerdo, pero es una cosita muy, muy, muy pequeña, o ya un tamaño un poquito más grande, aunque no excesivamente grande, como el Renault Zoe. Pues el Twingo va a estar en la mitad de esos dos vehículos. Y eso era lo que os quería contar del Renault Twingo, pues que puede ser una opción y una alternativa muy, muy interesante. Y ya es hora de pasar a la cuarta noticia, pero no por ello menos importante e interesante, sobre todo para aquellos que estáis viviendo o que residís en Madrid. Así que os lo cuento ya, nada, un segundo para beber agua y os lo cuento. ¡Venga! Y vamos con esta noticia que os he dejado un poco intrigados para los madrileños. Y es que la Comunidad de Madrid ha anunciado que destinará un paquete de ayudas de 3 millones de euros a la compra de vehículos eléctricos de micromovilidad. Es decir, aquí no entran los coches, pero serán patinetes, bicicletas o ciclomotores. Se podrá optar a una ayuda de hasta 700 euros en la compra de este tipo de vehículos eléctricos con el objetivo claro de reducir las emisiones en la ciudad. En concreto, las ayudas cubrirán hasta el 50% del precio del vehículo, así que empezar a echar cuentas. Por tanto, se podrá optar hasta un máximo de 150 euros para los patinetes eléctricos, 600 euros en bicicletas eléctricas con sistemas de asistencia de pedaleo y potencia inferior o igual a 250 vatios y 700 euros en ciclomotores eléctricos de dos ruedas. Además, se trata de ayudas con carácter retroactivo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que podrán ser solicitadas tanto si se compra un vehículo eléctrico de estas características ahora, como si se ha adquirido ya en uno desde el pasado mes de enero de este año. ¿Qué nos hace pensar esto? Pues como se va a poder solicitar de forma retroactiva, pues yo creo que compras nuevas va a haber muy poco, porque esos 3 millones de euros van a volar literalmente. Pero bueno, eso no es todo, ya que la Comunidad de Madrid también ha anunciado que concederá lo que denominan como bonos ambientales. Para quienes entreguen un vehículo de más de 10 años o sin etiqueta medioambiental para chatarra. Dicho bono ambiental se traducirá en 1.250 euros que podrán ser utilizados en servicios de movilidad compartida, tanto de coches como de motos, durante un periodo de 2 años. Desglosado, se destinarán 1.225.000 euros para bicicletas con asistencia al pedaleo, 250.000 euros para patinetes eléctricos y y 575.000 euros para ciclomotores de dos ruedas y finalmente 950.000 euros para el bono ambiental. Dichas ayudas forman parte del plan de reactivación puesto en marcha tras el COVID-19 y han sido aprobadas recientemente por el Consejo del Gobierno. Se trata de unas ayudas muy bien recibidas para promover la movilidad de cero emisiones. Bueno, aquí como siempre comentamos en somoseléctricos.com, estamos siempre de acuerdo en este tipo de ayudas, siempre y cuando favorezcan o tengan el objetivo claro de hacer esta transición a vehículos eléctricos, en este caso micromovilidad, de una forma que no sea tan traumática o que suponga un sobreesfuerzo económico para aquellos que deciden pues aportar ese granito de arena de usar vehículos no contaminantes. Lo que quizás no me queda del todo claro es esa distribución que hemos visto de esos 3 millones de euros ya están destinados a distintas opciones, es decir, que son cajas, paquetes que ya están destinados a esos consumos o a esos gastos. Y lo de retroactivo lo veo positivo, pero también peligroso. Lo veo peligroso porque me parece bien y me parece justo que aquellos que han hecho ese esfuerzo antes incluso de las ayudas de pasarse a un vehículo eléctrico de micromovilidad, pues tengan pues esa recompensa, por decirlo de alguna forma. Pero, claro, me surge la duda de si ya con todos aquellos compras realizadas de enero hasta ahora, se van a gastar esos 3 millones de euros. Y ya lo que más me chirría es exactamente el bono ambiental. No me queda exactamente claro si esos 1.250 euros que te dan por achatarrar un coche, que en teoría te vas a tener que comprar otro coche, a no ser que apuestes por otro vehículo de micromovilidad como el que estamos comentando, pero esos 1.250 euros que se puedan utilizar en servicios de movilidad compartida es, entiendo que se refieren a car sharing, a moto sharing, a estos servicios que hay. Y claro, 1.250 euros para gastar en 2 años, tienes que utilizarlo muchos días, y prácticamente todos los días. Quizás aquí yo hubiera apostado muchísimo más, porque bueno, si todos aquellos que achatarren el coche, porque supone retirar de circulación vehículos antiguos, vehículos muy contaminantes, pues se le dan esos 1.250 euros. Luego el cliente o la persona que haga lo que quiera, no que esté obligada a destinarlo a esos servicios de movilidad compartida. O quizás que esos 1.250 euros pues luego le sirvan para comprarse una moto eléctrica o un coche eléctrico o lo que sea. Es cierto que el plan Moves aquí se solapa porque es compatible, es complementario, aunque ya sabemos que en Madrid no sé si ya están acabadas, creo que sí, o están a punto de acabar. Por lo tanto, es pues volver un poquito a incentivar pues esa compra de vehículos eléctricos. Si alguno de vosotros sois de Madrid y nos podéis dar más información al respecto de exactamente esta ayuda, sería muy muy bien recibida y así lo podemos compartir en el próximo podcast. Y bueno, conocemos con más detalle este tipo de ayuda, ¿os parece? Y ahora ya sí, nos vamos a ir al espacio Tesla, pero antes os quiero hablar de del patrocinador de este podcast, Luge Energy. Así que te cuento detalles de esta empresa que es muy interesante y que si estás pensando en instalar un punto de carga para tu vehículo eléctrico, ya sea coche, moto o pequeño vehículo, pues te va a interesar porque además hay descuentos. Así que estate muy atento que te lo cuento ahora mismo. ¡Venga! Si hablamos de coches eléctricos, debemos hablar de punto de recarga, ¿verdad? Qué importante es tener el mejor cargador según tu vehículo eléctrico, con todas las protecciones para cargarlo de forma segura. Aquí debemos hacer mención especial a Luge Energy, nuestra empresa de confianza especializada en la instalación de puntos de recarga en garajes privados y comunitarios. Han instalado, atentos, más de 7.000 cargadores en España en los últimos 8 años. Por lo tanto, experiencia y casos tienen de sobra para que puedan cubrir todas tus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos o por qué os recomiendo Luge Energy? Porque visitan tu garaje de forma totalmente gratuita, te asesoran y gestionan todas las ayudas en el caso de que haya ayudas. Y ahora, además, para todos los oyentes de este podcast de Somos Eléctricos, tienen una promoción especial. Atentos, un 15% de descuento a la hora de instalar tu punto de carga en tu garaje. Solo tienes que entrar en la siguiente web o en la siguiente dirección, que también os lo vamos a dejar en la descripción del podcast para que no tengas ninguna duda, pero es lugenergy.com/somoseléctricos. Así podrás aprovechar esta promoción exclusiva, que son un 15% de descuento, que está realmente bien. Y además vais a contar con la confianza y con la profesionalidad de una empresa que ya tiene muchísimos años experimentados en este sector. Así que ya sabéis, podéis confiar en Luge Energy para instalar vuestro punto de carga. Y ahora sí, ya nos vamos al espacio Tesla. Y Y llegamos al espacio Tesla después de este gran consejo y gran oportunidad por parte de nuestro patrocinador Luz Energy. Toca hablar de los resultados financieros que han sido presentados en este tercer trimestre de 2020 por parte de Tesla. Y es que parece que no tiene techo, y cada trimestre que pasa, la compañía americana liderada por Elon Musk sigue creciendo sin parar. Ya no solo en números de entregas, que como sabéis también hizo récord de entregas mundial, bueno, para ellos, récord de ellos, en el tercer trimestre de 2020, sino también en la parte financiera y económica, algo que es muy importante. La semana pasada tuvo lugar la famosa llamada con los accionistas de Tesla para presentar, pues lo dicho, los resultados financieros del pasado trimestre. Y la verdad es que pueden estar más que satisfechos. El mercado financiero es cierto que ya tenía muy buenas expectativas y esperanzas de que Tesla arrojara muy buenos resultados, con una estimación, atentos, de 8.200.000 millones de dólares de ingresos, con una ganancia por acción de 0,55 dólares. Eso era lo que se estaba, o lo que el Wall Street, todos los analistas, esperaban que diesen como resultado. Pero Tesla, ya sabéis cómo es un alma libre, y ha superado dichas expectativas, presentando, atentos, unos ingresos en este Q3 de 2020 de 8,7 mil millones de dólares, con una ganancia por acción de 0,76 dólares. Es decir, ha superado con creces lo que ya eran muy buenos resultados según pues, los distintos analistas que ponían pues ya unas cotas importantes para lograr por parte de Tesla, y como veis Tesla lo ha superado. Con estos resultados de ingresos, pues Tesla anunció que era bueno, que ha obtenido un beneficio absoluto de 800 millones de dólares, un dato que en un inicio sentó muy bien en el mercado financiero, donde incluso fuera de mercado subieron las acciones en un 4% en el momento de que se supo. Tesla ha querido hablar sobre estos resultados y ha dicho lo siguiente. En la nota que incluyen con todos los resultados se puede leer lo siguiente. Dicen, el tercer trimestre de 2020 ha sido un trimestre récord en muchos niveles. Durante los últimos cuatro trimestres generamos más de 1,9 mil millones de dólares de flujo en efectivo, mientras que nuestro gasto ha sido de 2,4 mil millones de dólares en una capacidad de producción, centro de servicios, ubicaciones de supercharges y otras inversiones de capital. ¿Qué significa esto? Pues que la inversión que está haciendo Tesla está siendo brutal. No está deparando y es consciente de que está siendo una carrera en que todo lo que ingresan, todo lo que generan, lo invierten, ya sea pues en más superchargers, en nuevas fábricas. Bueno, sabemos de sobra la expansión que está realizando Tesla de forma mundial. Siguen diciendo lo siguiente, asumen que los gastos adicionales de SBC en el tercer trimestre y que su margen operativo GAAP alcanzó el 9,2%. Para los últimos 12 meses logramos un margen operativo de 6,3% y esperamos que nuestro margen operativo continúe creciendo con el mercado, alcanzando finalmente niveles líderes en la industria con planes de expansión de capacidad y localización en marcha. El futuro no cabe duda que para Tesla está siendo muy positivo. En el momento que alcanzaron, sabéis que tuvo una época muy complicada donde los resultados financieros no estaban dando los resultados esperados. Trimestre tras trimestre eran pérdidas. Es cierto que se estaba ganando un nombre dentro del mundo de la automoción, pero a veces los números mandan. Y también es cierto que una vez que ya alcanzó los números positivos, no ha dejado de tener mes tras mes números positivos, o trimestre tras trimestre números positivos, y con un crecimiento bestial. 2021 puede ser clave. ¿Y por qué puede ser clave? Porque quiero aprovechar este espacio Tesla para hablaros un poco del Full Self-Driving, del nuevo sistema de autopilot, que ya sabéis de sobra que ha sido reescrito y las primeras betas privadas ya están siendo distribuidas en algunos vehículos, en alguna pequeña flota en Estados Unidos. Eso significa que ya hemos podido verlo en acción. Ha habido mucha gente que ha subido vídeos en YouTube o en distintas redes sociales y vemos el funcionamiento de este nuevo sistema autopilot reescrito y que, bueno, es absolutamente flipante. Se ven ejemplos de viajes completos de más de 30 minutos sin intervención absoluta del conductor, yendo por autovías, autopistas, saliendo, entrando por ciudad, haciendo cruces que dices, madre mía, esto aquí hay que tener muchísimo cuidado. Pues bueno, el autopilot de Tesla está siendo capaz de gestionar todo eso. Y ya no solo eso, sino que además hay que tener en cuenta que se trata de una beta. De una beta en la que el propio Elon Musk anunció de que iba a estar muy capada, de que iba a ser un sistema que iba a, digamos, ser muy cauteloso de que y lento, cauteloso y lento, esas fueron las palabras de Elon Musk, porque lógicamente hay vidas humanas en juego y los resultados han sido, bajo mi punto de vista, muy por encima de lo que todos esperábamos. Esperábamos un autopilot mejor, pero no tanto, no tanto, y sabiendo que todavía tiene un margen de crecimiento de mejora muchísimo mayor. Y más ahora que hay más coches en circulación y donde Tesla está recopilando gran cantidad de información, de posibilidades, de casos, de cruces, bueno, una gran cantidad de información, que esa información es tratada y es procesada para que cada vez el sistema sea mejor. Yo, la verdad, esos vídeos que he visto, tenéis en nuestra página web, en somoseléctricos.com, varios artículos que hemos hecho al respecto, por si queréis ver el vídeo en cuestión, y es brutal. Poco más que decir, brutal. Y que eso es prácticamente la conducción autónoma de nivel 5, y Tesla lo ha conseguido sin tener que depender de los demás. Muchos fabricantes o muchas empresas que están apostando por la conducción autónoma se están escudando o están indicando de que para obtener la conducción autónoma va a ser necesario que todos los elementos del entorno estén interconectados. Semáforos, señales, cruces, los propios vehículos entre sí, y que hasta que no sea eso posible no va a haber una conducción de nivel 5, conducción autónoma total de nivel 5 como tal. Pero es que Tesla ha demostrado que es capaz de, mediante software, mediante hardware, mediante todos los sensores y todas las cámaras, poder interpretar de forma acertada toda esa información y no tener que depender de los demás. Y algo más complejo, predecir posibles comportamientos o posibles movimientos de coches que están siendo gestionados y controlados por gente, por conductores normales y no por un ordenador. Por lo tanto, tiene todavía muchísimo más mérito. También es cierto que todo lo que he comentado anteriormente facilitará mucho más a que la conducción autónoma total sea más sencilla, sea más segura y no haya accidentes. De momento no hemos visto ningún caso en ninguno de los vídeos donde el autopilot, este nuevo autopilot, esta beta privada, haga movimientos raros o comportamientos extraños. Seguro que en algún momento, en alguna circunstancia lo hace, pero de momento está siendo muy, muy positivo. Y esto era lo que os quería comentar en Espacio Tesla, que como habéis visto, súper, súper interesante. Y ahora ya sí que nos vamos a acabar el podcast, va a ver qué habéis comentado en el anterior podcast y en las despedidas, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos a ello. Llegamos a esa parte del podcast donde vosotros sois los protagonistas y ponéis voz a aquello que habéis comentado en el anterior. Vamos a empezar porque la verdad hay bastantes comentarios y eso me alegra muchísimo. La primera ha sido María Pilar Alonso Lozano, que nos dice: iniciativas como Dacia y Lupa ayudará a hacer realidad y desmitificar que un coche eléctrico tiene que ser caro. Ya sabéis que Dacia anunció la semana pasada la presentación de ese Dacia Spring Electric, que pinta muy bien y que su precio va a estar rondando los 17.000 euros. Antonio nos dice: ya ha comenzado la competencia entre fabricantes de coches eléctricos. Es probable que dicha competencia nos lleve a corto plazo a que tengamos, además de una amplia oferta, mayores prestaciones como la autonomía, igualar los precios a los precios de combustión e incluso que estén por debajo, como pasó con las televisiones anteriores a los actuales de pantalla plana. Bueno, un ejemplo es muy muy bueno. Antes las televisiones planas eran carísimas, pero ya veis ahora son muy accesibles y cada vez más grandes y a un precio que antes no podíamos ni comprar una tele de tubo por ese precio. Drocofiem nos dice, Dacia, hay que verlo como coche urbano. Si sale a un precio tan competitivo, quitará mercado a los utilitarios de motor gasolina pequeños. Para el uso que está destinado es la mejor opción de movilidad cero emisiones. Totalmente de acuerdo, es una opción que pinta muy, muy bien. Antonio García nos dice, recorriendo el maestrazgo en bicicleta eléctrica, me he encontrado el fin de semana entre puertos y paisajes espectaculares varios grupos de motreros disfrutando de sus flamantes motos. Y sorpresa, un grupo de dos nos adelantan magistralmente sin romper el silencio del entorno, gracias a que pilotaban dos magníficas y potentes motos eléctricas. Moteros, ir pensando en evolucionar hacia la moto eléctrica, no os defraudará. Bueno, es otro proceso, otro cambio que creo que va a ser un poco más lento que el de los coches, porque hay una gran tradición dentro de las motos, pero es muy positivo que al menos esa experiencia que nos cuentas pues motive a que otros se animen a ello. Sí que es cierto que dentro de las motos urbanas, de las scooter, ahí sí que está teniendo mucho, mucho tirón. Carlos NG nos dice, qué bien ver una propuesta como la de Dacia, un coche diseñado y pensado para la ciudad a un precio contenido. Será un éxito y ya verás su versión cargo. Bueno, estáis totalmente de acuerdo todos con el tema de Dacia. Me alegra muchísimo porque yo creo que también es muy positivo de tener estas alternativas y estas opciones eléctricas. Televerde nos dice, el Dacia Spring es la esperanza para aquellos que hacen menos de 200 km al día, que solo necesitan un vehículo de ciudad y si a los casi 18.000 euros le restas alguna ayuda importante, es una excelente opción. El único inconveniente que puede tener en esa gama de precios es morir de éxito, como ha sido el caso del Seat Mii, que tenía un cupo para 9 meses y lo vendieron todo en un mes. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Bueno, muchísimas gracias Televerde, como siempre, y totalmente cierto, esperemos que no se ahoguen en los pedidos que pueda tener, porque mucha gente se animará, si realmente salía ese precio, se animarán de verdad. Emilio J. Fernández Reynolds dice, personalmente creo que con propuestas como la de Lucid Air ganamos todos. Sin embargo, propuestas como la del Dacia Spring a estas alturas de la película no aportan nada. Casi cualquier vehículo eléctrico de segunda mano como Hyundai Ioniq de 28 kWh o el Renault Zoe ZE40 van a tener un precio igual o inferior y unas prestaciones mucho mejores, tanto de motor como de autonomía. Yo no lo termino de ver, aunque no dudo que tenga su público. Las novedades de Tesla son espectaculares, se nota que hace falta competencia para que Tesla mueva ficha, mejore y ajuste precios. Muchos compramos un Tesla y al poco tiempo el producto mejoró, pero es que un Tesla no solo es un coche, es mucho más, incorpora un nivel de tecnología y software al alcance de muy pocos fabricantes, y como tal hemos de verlo como un dispositivo tipo móvil u ordenador, que no para de evolucionar. Enhorabuena por el programa, un placer conducir con tu compañía. Bueno Emilio, muchísimas gracias, y en parte tienes razón con el tema de Dacia Spring, de que a lo mejor precios similares con coches de segunda mano con mayores prestaciones puede haber, pero yo creo que sí que tendrá su cupo, su mercado. Y respecto a lo de Tesla, pues bueno, confirmo todo lo que dices. Un Tesla, cuando lo compras, sabes que tiene unas características, la mayoría características de software. El hardware suelen ser más lentos, como es normal, pero en el software sabemos que compramos un Tesla y dentro de 3 meses el coche va a ser distinto. Va a ser distinto porque va a contar con otro tipo de mejoras, con correcciones, con, pues, como lo has dicho, como lo has contemplado, como si fuese un móvil o un ordenador cuando instalas un nuevo software o instalas un nuevo sistema operativo. Algo parecido a ello es un Tesla y es la filosofía de Tesla. Yeyo Fernández nos dice, bueno, hay dos comentarios de Yeyo que nos dice, no entiendo la estrategia del grupo Renault respecto al Dacia Spring, un vehículo bonito e interesante al que no solo le falta potencia, sino que le sobran euros en el precio. Este vehículo con el motor R110 del Zoe iría genial, incluso manteniendo el precio de 17.000 euros. Respecto a Lupa, nos encontramos con el reverso de la moneda, una estrategia inteligente para llenar las ciudades de coches eléctricos. Y en cuanto a Tesla, empañado un poco por algunos problemas de calidad como las fijaciones del techo del Model Y o algunos parachoques perdidos del Model 3. La nueva subida de autonomía con cambio de software los pone aún más inalcanzables frente a la competencia. Es más, voy a añadir algo más. Este tipo de estrategias donde un grupo empresarial se autolimita, posiblemente por alguna absurda estrategia, en los tiempos que corren a la velocidad de un Tesla. Se pagan con la ruina. Menos mal que Tesla no ha sacado aún un utilitario. Pero tiempo al tiempo y este se acaba. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tesla sacará un utilitario y ahí sí que van a tener muchos fabricantes problemas. Ahora digamos que Tesla tiene un segmento cubierto, bastante cubierto, que le quedan algunos segmentos de vehículos que contemplar, un utilitario, un compacto, y que en el momento que salga, pues mucha gente o muchas empresas, muchos fabricantes, pues probablemente les dé vueltas la cabeza a los directivos para ver cómo superar a Tesla. Y ya me queda agradeceros a las 53 personas que habéis dado me gusta, que habéis sido los siguientes: Luis Eriz, Perebel Folgona, Jordi Prior, Yeyo Fernández, Iceman, Joaquín, Emilio J. Fernández Rey, Zen, Eloy Asensio, Aitor Ordorica, Telmo Romero, Walsax, Cristian 25, Carlos NG, Tinsovic, Josu, Luis de Lugo, Loberco, Atanamir, Salore, Edu, Mentalo, Raunet, Antonio García, Antonio, Goku, Rafa Hernández Domenech, Julio 99 Galán, Anton Paz, Cuello, Abel, Chemanu, Antonio López Medina, Lalo 33, Dani Escumor, Manuel Parrilla, Cristian Valdepeñas Moncho, Julio Vázquez Flores, Rubén Villar Iglesias, Joan Colmo, Teres Verde, Javier Rodríguez Delgado, Alcibeni, David Mauri Ortuño, Drokofiev, Rafael Ruiz Sempere, Sondi Cacero, Asturnaf, Lobo da Silva, María Pilar Alonso Lozano, Manuel Pecellín Cantillo y Heavy 04. Muchísimas gracias por ese apoyo que recibimos de todos vosotros y que estamos semana tras semana pues compartiendo vuestras opiniones y bueno, compartiendo esto tan bonito como es esta transición hacia los vehículos eléctricos. Por nuestra parte, nada más. Espero que paséis una excelente semana. No dejéis de visitarnos en somoseléctricos.com, donde diariamente publicamos gran cantidad de información, y aquí en el podcast lo que hacemos es concentrar aquello que creemos más relevante, más importante. Así que estar muy, muy atentos, ¿de acuerdo? Porque en nuestra página web hay información también de gran interés. Lo dicho, nos escuchamos el próximo lunes. ¡Adiós!